Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse. Este capítulo es presentado por Frutos del Maipo. Descongela lo bueno.
¿Qué fue eso?
Thriller.
¿Thriller? Este thriller.
¿Partimos? ¿Estamos?
Yo creo que no sin antes el... Eso mismo. Ya, la limpieza.
¿A bailar?
¿Te acordáis del baile o no? Por aquella película.
O sea,
que es un baile que uno no aprendió en el video original.
¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? Si está Mark Ruffalo.
Qué mino. Dalal, somos unas viejas calientes. Siempre lo llamo al hombre, al machito. Qué atroz. Claro, porque acá como no podemos cotizar a Michael Jackson,
pero
porque
además,
no, Mark Ruffalo.
Pero estaba Jennifer Garner en su vestido verde.
Linda.
Hermosa.
Ya, sí.
¿Quién no quiso tener 13 para volver a tener 30 y después tener 30 para volver a tener 13?
No quiero tener 13 de nuevo.
Yo quiero tener 30.
Sí, quiero tener 30. 13 de nuevo es una edad. Eso sí que me daría pánico. Pánico.
Miedo,
o sea,
terror.
La peor de las pesadillas, así de terror, como despertarme, tocarme la frente, sentir las espinillas, mirar al lado, ver mi placa.
Bigotes.
No, ver mi placa de frenillos removible en la almohada, baboseada entera, o mi arco extraoral con el que dormía.
No.
Eso.
¿Tú también dormías con arco?
Con arco extraoral, po, huevona, por supuesto.
Yo dormía con un arco en la cabeza.
Sí,
ese.
Me lo ponía acá atrás en la nuca, con una bandita azul, y se enganchaba en los brackets de arriba. Puta, una infancia muy linda.
Hermosa,
linda, con el arco extraoral.
Qué bueno que nos encontramos.
Dalal, qué atro. Ya, esa sería para mí la peor de las pesadillas. Despertarme con ese dolor de mandíbula por el arco extraoral, que no me sirvió de nada, porque probablemente voy a tener muchos implantes dentales el día de mañana.
Pero para mí era para que me saliera la pera.
A mí era para que se me enderezara este diente, por el cual después tuve que usar frenillo de nuevo, y de nuevo se me están chocando. O sea, ya, sáquenmelo y pónganme la cuestión nomás.
Bienvenido al capítulo
terror.
Del terror.
Terror.
Pelando la cebolla.
Terror volver a tener 13 años, no quiero estar en séptimo básico. Mamá, hoy día la Cata no me habló y la Carola invitó a la Coté a su casa porque andan todas detrás de Juan. No. Qué horror.
Oye, este es el capítulo de Halloween.
¡Halloween! ¿Cuándo empezaste a celebrar Halloween?
Yo, cuando era chica y salíamos por el barrio con un grupo de amigos y tirábamos huevo a las casas. Perdón, vecinos.
Nosotros hacíamos lo mismo.
Perdónenme, vecinos, pero yo tenía un vecino hermoso, un par de abuelitos, que le encantaba Halloween. Don Gastón y la señora Marina. Si alguien los conoce, Don Gastón y la señora Marina. Y sabéis que desde ahí, un día que salimos a pedir dulce, Don Gastón salió, era viejito. En ese minuto de haber tenido 90, Dani, no sé.
Ya, o sea.
Y salía Don Gastón con su bastón. Don Gastón con su bastón. Y llegó un día y nosotros éramos chicos y nos hace así con las manos, estoy levantando las manos así como un fantasma. Y nos dice, ¡Halloween! Y desde ahí, para mí Halloween no es Halloween, es Halloween.
En honor
porque
a
Don
Gastón.
Qué lindo. Que era muy amoroso. Ya,
ya igual en los 90 Halloween no era muy común. Como que uno pasaba a tocar el timbre, decía trick or treat, dulce truco, whatever, dulce travesura, lo mismo. Y la gente terminaba como, amiga.
Amiga, ¿por qué adoptas esto? ¿Por qué ves tanta serie gringa?
Pero igual lo hacía. Y después, tipo, en octavo básico, cuando la película de terror ya estaba pasando, te juntabas con las amigas y me acuerdo que íbamos a pedir dulces cerca de las casas, etcétera. Lo pasábamos bien.
Claro. Oye, ¿a ti te gustaba Michael Jackson? ¿Tú eres fan o no? ¿O eres fan? ¿Fuiste fan?
Me gustan sus canciones. Es que yo creo que a nadie no le gustan las canciones de Michael Jackson, ¿po? ¿Sí? Difícil
depende.
Que no te guste su música.
A mí, ponte tú, no me gustó la colaboración con Luis Miguel.
Ah, no, encuentro que es súper innecesaria. O sea, siento que Luis Miguel ya no requiere de Michael Jackson para poder validarse ante nadie.
Este video fue como una película.
Me acuerdo del video perfectamente bien y de la llegada del mismo, sí. Me acuerdo de video top, me acuerdo de número uno, me acuerdo del más música. De Andrea Tessa presentando este video.
¿Sí?
Perfectamente.
No, menos. ¿Este fue en qué año? En el 83.
¿Cómo? Esta canción es del año 83. Es uno de los discos más caros hechos en esa época. Justamente partió cuando Michael Jackson ya se estaba haciendo más grandecito. O sea, se estaba alejando de la imagen de los Jackson 5.
Y se estaba volviendo más blanquecito.
Y se estaba de a poco más blanquito. Oye.
Quizás quería ser un fantasma como Gasparín.
Puede ser. Hoy me acordé de esa película. La hacía Macaulay Culkin también, ¿o no?
No, era Devon Sava.
Ah, era Di Gonzaga.
Era Di Gonzaga.
¿Y qué fue de él?
Di Gonzaga, después hizo un par de cosas y después como que desapareció.
Desapareció.
¿Sí?
Puede ser. Bueno, es uno de los videoclips hasta el día de hoy más influyentes de la historia.
Más influyente de la historia.
Hasta
y
el día de hoy.
Tú cachai que, lo voy a leer, Michael Jackson tuvo que aclarar como las polémicas sobre este video y dijo como, debido a mis fuertes convicciones personales, deseo subrayar que esta película no apoya de ninguna manera la creencia en lo oculto.
Ah, ya, porque okay. Salen bailando como en un cementerio.
Claro, porque era cementerio. ¿Pero a ti te daba miedo Thriller?
No, sí, te daba miedo Michael Jackson.
A mí me daba más miedo Michael Jackson.
Sí, obvio, todo el rato.
Me dio más miedo cuando sacó a la guagua por el balcón también.
También.
¿Cierto?
Qué atroz. Bueno, en todo caso, esta película la conocimos, o sea, la canción la conocimos más después en esta película, 13 Going 30.
O sea, claro, pues. Popularizamos el baile con Jennifer Garner y Mark Ruffalo.
¡Qué buena película!
Sí. Estamos con canciones que hablan o que tienen que ver con el terror, con los miedos. Y aquí la Dani eligió a los Backstreet Boys.
Sí, porque
a mí se me había olvidado que esta canción...
Sigo abrazando la idea de que el terror más grande de mi vida sería volver a ser adolescente.
¿Ya?
Pero adolescente profunda.
¿Ya?
Cuando ya pasaba... No, estábamos en la mitad de la adolescencia. Cuarto medio, tercero medio, en mi caso, más o menos, los Backstreet Back. Alright. Por supuesto que me acuerdo todavía del esquema. Claro, era entretenido esto.
¿Tú eras original?
Am I original? Obvio. A mí me gustaba Nick. ¿A ti? ¿Qué te gustaba? Nick está disfrazado de momia en este
qué?
Video.
Yo voy a ser incorrecta. A mí me gusta AJ.
Ah, pero ¿por qué incorrecta? Muy simpático.
Y me gustaba. ¿Sabes quién más me gustaba?
Am I original?
Howie D.
Ah.
Yo le voy a dar mi voto a Howie D. ¿Sabes que Howie D cantaba bien? El que menos me gustaba era el Brian. El Brian, que más encima se parece como a este al de Gran Hermano, al Raimundo. ¿Raimundo? De Gran Hermano.
No veo Gran Hermano, no, pero Brian tenía cara de
Brian se convirtió como en un fundamentalista. No me gusta
pero
nada.
Pero Dalal es una buena onda. Vinieron al Festival de Viña. No se acordaban que habían venido antes de Chile y dejaron la escoba cuando vinieron en el 98. Pero vinieron como hace 2-3 años y corrí detrás del hotel para entrevistar a Nick Carter. Me lo encontré después en el gimnasio.
A todas le gustaba el Nick Carter.
Bueno, pero porque quería entrevistar a alguno y Nick era el que estaba yendo al gimnasio. Pues. Entonces me puse como a conversar. Me puse a conversar, mentira, dos palabras.
¿Qué le dijiste?
Pesado.
Me imagino, po.
No sé, hey Nick, how's it going? Cualquier cosa da lo mismo.
Hey,
pero
Nick.
Pesado. En cambio, Brian fue un amor y con él sí pude conversar
sí,
y le saqué un par de puñetos. Súper amoroso. Y el que más me habló, AJ.
AJ.
Hey, Mr. Nino. DJ, quit playing the song for me.
¿Y sabéis qué? Yo encuentro que la voz del AJ era
me
mejor.
Encantaba bien.
Pero a mí la parte que más me gusta de esta canción, no sé si es la que más me gusta, es que... Exacta. Esa parte es más buena que la chucha. Se puede decir chucha, ya lo dije.
Ya lo dijiste. Esa, el Am I Sexual, pero es de Nick Carter, po.
You better rock your body now.
Y Kevin, era mío, Kevin Richardson.
Es que a mí Kevin Richardson me acordaba de mi abuelo cuando era joven.
¡Ay,
era
igual!
Era igual. Es que yo tengo una foto de mi abuelo cuando joven.
¿Ya?
Era igual a Kevin.
O sea, ¿no te gustaba Kevin Richardson?
No me podía gustar
Imposible.
Kevin. Sí, porque bueno, sería un poco...
Mucha gente moría por Kevin. Pero nunca había escuchado a alguien que le gustaba Howie D.
Es que, ¿sabes qué?
No lo puedo creer.
No, es que yo estoy con las minorías. Yo defiendo.
¿Pero te gustaba en serio o porque querías hacer una causa común con la minoría?
No, es que me cae bien. Me cae bien el AJ, me cae bien el Howie D.
Habían unos Backstreet Boys.
Era el latino. Había unos Backstreet Boys que eran los Fives.
También. Five bad boys with the power to rock you. They're blowing your mind, so you gotta get into. Five, waiting for the four.
Y habían unos Backstreet Boys que se llamaban Westlife.
Oh, I can't believe that I'm the fool again. Dallas,
y había unos Backstreet Boys, ahí un tal
que se llama One Direction.
Que se dirá, oye, sí, no digamos eso porque se nos va a venir el fandom de
la fanaticada.
Del Harry Styles. Acá encima hay el Niall Horan y todo lo dije mal, pero no importa.
Oye,
del
Zayn
Malik.
¿Te sabéis todos los nombres de los
One Direction? Es que
sabéis
que no sé, mi cabeza está súper adolescente hoy día en el terror.
¿Qué pasaste?
Sí.
Am I sexual? No, yo te iba a decir que habían unos Backstreet Boys que eran del extra jóvenes.
A ver, ¿cuál eran esos? Nena, los dobles de los Backstreet Boys, el buenos días a todos.
No sé si quiero contar esto porque me voy a avergonzar.
No, cuéntalo, por favor, cuéntalo.
Un Backstreet Boys me invitó a su fiesta de grabación.
No, explícate porque no estoy entendiendo.
En la vida real, había un concurso de los dobles de Backstreet Boys en el programa Extra Jóvenes.
Ya, pero ¿quién animaba el Extra Jóvenes en esa época?
Ay, no tengo idea. Martín Cárcamo, yo creo, no sé, ha sido el año 97, no qué sé yo. Y a mis compañeras de colegio no encontraron nada mejor que para el concurso de dobles de las alianzas conseguirse a estos dobles de los Backstreet Boys.
¿Ya?
Con las que le íbamos a romper. Entonces, mi colegio era de monja, un colegio muy reputado, chiquitito, de monja, muy contenido, de niñitas de bien, con corbatín, con chapita, con nombre. Así, todo muy bonito. Y llegan estas enfermas del Chape con los dobles de los Backstreet Boys, que eran hombres grandes. Hombres. Y en el colegio de mujeres entra un hombre y es... No porque realmente uno grite, sino... Pues así, grita realmente, no, sí, gritan, pero es por hacer el show, no es porque realmente estemos babosas y nunca hayamos visto un hombre en la vida,
yo
¿no?
Yo creo
eso.
Que nunca habían visto un hombre en su vida.
Bueno, llegan los 5 dobles de los Backstreet Boys y se empieza a gestar una relación amistosa.
¿Se parecían?
No, nada.
Dani,
nada.
¿Y Nick era rubio?
Era rubio. Y a una compañera le encantaba el doble de Nick, le encantaba. Y tenía,
¿Te tenía el ojito de color?
Y el pelo rubio, con blonde boys, pero era rubio igual. Bueno, y el doble de Kevin me invitó a su fiesta de graduación, fíjate.
¿El doble de Kevin? ¿Y cómo era?
¿Y fui?
¿Y fuiste?
¿Eh?
¿Y en qué colegio iba?
Ay, no me acuerdo.
¿Y cómo era su fiesta de graduación? ¿Y bailó los Backstreet Boys?
Sí, pues bailaban. Bueno, pero lo importante es que fui con Kevin Richardson a su fiesta de graduación.
¡Daniela!
¿Qué te creí?
¿Viviste tu propio 13 Going on 30?
Sí, todo bien hasta que en una fiesta se robaron un CD los dobles de los Backstreet Boys y terminaron mis compañeras yendo a la casa de Backstreet Boys a recuperar el compact.
¿Eran mecheros los Backstreet Boys? Los dobles
no,
de los
no con el que fui yo.
Ah, no sé nada. Yo estoy contando la historia y yo no estuve ahí.
Dala, las cosas que uno se acuerda, ya. Vamos con Tate.
Fue el terror, finalmente.
¿Viste que ya. ¿Viste por qué no quiero recordar mi adolescencia? ¿Te das cuenta?
Sí. Mi adolescencia fue bastante más tranquila, pero tengo historias. Sí, ahora aquí yo me vuelvo adolescente completamente.
¿Con Tate?
Sí.
Todo el rato.
Yo quiero, voy a contarle algo chistoso.
Ya.
O sea, no sé si es chistoso, no sé si se van a reír, pero no me importa. Para mí fue chistoso porque yo...
¿Qué tan Swiftie eres?
Yo soy Swiftie, pero tengo mala memoria, entonces me olvidan ciertas cosas. Estamos escuchando, estamos en la Fearless era.
¿Cuál es tu favorita, era?
La mía es 1989 Reputation. Me gusta reputar.
Yo
pero,
creo que Reputation Lover.
Fearless salió el año 2008 y como sabemos todos, Taylor está reeditando sus discos y la reedita este disco, Fearless, el 2021.
Claro.
¿Cachai? Que cuando yo leía, cada vez que leía, ponte tú, Fearless TV, ¿cierto?
Sí, Taylor Version.
Weona. Dije weona. Ya.
Ay, pero ¿desde cuándo toda la vida no, has dicho garabato
sí,
de podcast?
Sí, toda la vida he dicho mucho garabato, pero bueno. Es que me sentía tan estúpida porque yo hace un par de años descubrí que TV no era...
TV set.
No era televisión, era Taylor Version.
Y pensabas que era...
Yo decía como, TV, en mi cabeza, TV como que set. Cada álbum era como, como que iba a estar en la tele. Bueno, ¿y por qué ponemos Fearless? Porque este álbum es super country pop, pero aquí, aquí la Taylor se pone más madura y pierde el miedo, Gaia, pierde el miedo, ¿cachai? Entonces, si nosotras hubiésemos tenido 13 en la época del Fearless, o sea, en el 2018, quizás no hubiésemos sido tan miedosas. Quizás, o sea, yo no hubiese sido tan miedosa.
Igual no tuve tanto miedo. Fui con un Backstreet Boys a su fiesta de graduación, déjame
es
decirte.
Que ya a mí todo me daba miedo. Entonces yo creo que en mi adolescencia tardía, a mí lo que hizo Taylor Swift, y con este disco sobre todo, que tiene canciones icónicas como Love Story, bueno, Fearless, You Belong With Me. Ya, y todas esas... Y además empieza a usar como el brillo, la lentejuela. Quizás voy de Fearless al
yo
concierto.
Yo creo que tenés que ir con lentejuela.
Quizás voy de Fearless al concierto.
Oye, me dio risa porque...
Y esto, pues perder el miedo, ¿cachai?
Mi hija de 10 años, que es ella es Swiftie real desde que tiene como, no sé, 2 y medio, 2. Da lo mismo. La ama con todo el corazón. ella encuentra que la apropiación cultural de William Shakespeare con Love Story es una cuestión... O sea, ¿cómo este señor tan copión le copia a Taylor Swift con Love Story?
Hay un... Espérate.
En verdad, esto es una... Es idea de Taylor Swift, Love Story, de nadie más.
Love Story se trata, claro, de básicamente como un Romeo y Julieta. Pero tú caché que hay un trend, de nuevo en TikTok, viste que no sé, yo estoy viviendo mi mejor era adolescencia, gracias a TikTok. Hay un trend que en la calle entrevistan como a gente y le dicen... ¿De quién es esta frase? ¿De Taylor Swift o de William Shakespeare?
¿Cuál?
Cualquiera.
Ah, cualquiera.
Tiran frases. O de William Shakespeare o de Taylor Swift. Y la gente en general se equivoca. Onda, una frase de Taylor Swift, dicen, obvio que es Shakespeare. No lo escribió Taylor Swift. Y es muy chistoso. Pero así que tiene razón.
La mía tiene razón.
O sea, no tiene razón. Explícale que no, Shakespeare
sí,
nació hace
mucho.
No,
en verdad, Romeo y Julieta. Te juro que es mucho más antiguo.
Te juro que es más antiguo.
Ya, pero es que para ella todo es Love Story.
Es que Love Story, gran canción. Ay. Pero ahí, esta va en este capítulo de Halloween, no porque le tengamos, o sea, sí, yo le tengo miedo a Taylor Swift de todo lo que pueda seguir haciendo. No, porque
le tenemos miedo a nuestra adolescencia.
Le tenemos miedo a nuestra adolescencia.
Entonces ustedes pueden ir completando cuáles son sus mayores temores y terrores. Terror. Así como te despertaste de la pesadilla, ¿cuál era esa pesadilla?
¿Sabéis cuál es mi mayor terror a veces? Abrir el freezer y sacar una caja y que en vez de helado hayan lentejas.
Oh, concha.
Porque yo quería comer helado.
Obvio.
¿Cachai? Pero me gusta la lenteja.
No, sí, pero cuando uno tiene ganas de comer berry congelado y el arándano.
Oh,
a mí me gustan más los arándanos congelados que sin congelar.
Adicta a la fruta. Insisto, después de mi enfermedad, yo voy a dar la cacha con mi enfermedad, pero de aquí
pero
un año más.
¿De la viste la luz?
Vi la luz.
En verdad, sí. Ibas para allá dirigiéndote. Y ahora solamente quieres frutos del Maipo congelados para volver a la vida.
Es que estaba tan deshidratada, Daniela. Yo lo único que quería era mango, pero así bien helado, así como. Entonces yo le dije a la Sofía, Sofía, anda a comprarme un mango congelado, frutos del Maipo. Y me lo trajo y me hice un jugo de mango.
Oye, ¿y con qué puedo sorprender yo a la gente que habita en mi hogar, ponte tú, para este Halloween? De
¿sabes qué?
Del Maipo?
Se me acaba de ocurrir una super idea para Halloween. Ya, mira, porque tenemos que hacer... Tenemos que hacer como la sangre, ¿cachai?
Ya, es que le quiero dar cosas naturales, porque no quiero comprar una cuestión
pura
de
la fruta. Tirapo,
¿sí?
Pura
por
fruta.
Eso estoy pensando en la gente de mi casa.
Pura fruta congelada. ¿Te cachai? Imagínate un vaso así transparente, largo.
Ya.
Entonces hacemos como un ¿cómo se llama? Un smoothie de mango, ¿ya?
Ay, volviendo
naranjito.
A lo natural todo
naranjito.
El rato.
Pero antes de eso, vamos a hacer como con los berries congelados una salsita, la procesamos, así que quede bien roja, y manchamos el vaso por fuera, por dentro, así como que chorree sangre.
Ya.
Y después lo llenamos así como con este granizado de mango, entonces se va a ver naranjo y va a chorrear la sangre, y después la boca va a quedar, pues va a quedar manchada.
Y si le pongo un arándano es el ojo.
Y le ponemos arándano y son ojos flotantes.
¡Me encantó!
Fruto del Maipo, descongela lo bueno en este Halloween. ¡Halloween!
¡Halloween!
¡Halloween! Oye, esta es para ti, Daniela.
¡Noche de bruja!
Yo puse esta porque esta es el clásico.
Esta es mi yo real, dices sí. Tú. Mi yo con viancera.
Sí.
Oye, Canela no lo hemos invitado. Tenemos que invitarlo.
Sí. Tenemos que invitarlo.
¿Cierto?
Después de todo lo que hemos dicho de Canela.
Sí, es un buen onda.
Estamos escuchando
además.
Noche de Brujas.
Bueno, Noche
me gusta
de Brujas.
Todo de ti. Ya hemos contado la anécdota con Noche de Brujas. Pero básicamente está en este capítulo por llamarse Noche de Brujas. No tenemos... No, o sea...
Vamos a recopilar la historia rapidito de Noche de Brujas porque es un grupo que parte con amigos del liceo Miguel Luis Amunátegui que muy inteligentemente se dedicaron a la música, se dieron cuenta y supieron oler sus talentos y dijeron, no vamos a hacer rock latino, mejor hagamos cumbia, estamos puro bueno.
Sí.
Óyeme, óyeme, quiero hacerte el amor. Que me gusta la cumbia, Dios mío. Y de ahí empezaron a trabajar en el cumbiódromo del pueblito del Parque O'Higgins.
Existe un cumbiódromo.
Sí, huevona,
no puedo decir esa palabra.
Existe. No sé si todavía funciona, pero por lo menos hasta de la pandemia
cumbiódromo.
Sí. Cumbiódromo.
Cumbiódromo.
Dígase del lugar donde se va a bailar cumbia. Cumbia. Estuvo en el parquecito del Parque O'Higgins, en el pueblito del Parque O'Higgins, y los contrataron para tocar todos los fines de semana del año. Y ahí la gente empieza a escuchar y me gusta todo de ti.
Qué maravilla. Tu sonrisa, tus ojos,
y después de mucho trabajo llegaron al Festival del Guaso del Mue, el Patagual, que fue también año 2012, y ahí se agrandaron más todavía, empezaron a conseguir discos de platino, vender. El 2013 fueron al Viva Dichato, que se hizo posterior al terremoto, ¿te acordás?
Viva Dichato.
Ya, ahí eso fue televisado, entonces además lo vio aún más gente también para afuera y salta al Festival de Viña del Mar. Que fue ahí esa noche que yo te dije que Canela hizo una fiesta como un cumpleaños de niño y lo fui a ver atrás al backstage.
Oye, me encanta que le vaya bien a Noche de Bruja y en verdad en este capítulo está incluido por llamarse Noche de Bruja porque estamos hablando de Halloween. ¿Qué más vamos a hacer?
¡Noche
de Brujas! De Brujas.
Y porque nos gusta la cumbia y yo por no mí.
Me
yo
¿te
por
gusta mí? La cumbia y te excita? ¿Te excita?
No sé si tanto, pero me encanta la cumbia. Yo creo que es de la música que más me gusta.
¡Cáchate! Seguimos con canciones del terror. Uy, wow.
Obvio que teníamos que poner a un diablo, ¿no? Básicamente sí. Porque el diablo, ¿cómo no vamos a hablar de esto?
Ya sé que hemos hablado de Miguel Bosé y tenemos un capítulo completo, pero...
Un diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí.
Esto es un poquito antes de Thriller nomás.
¿Sí?
Como para que se hagan una idea de lo que se escuchaba
es
en castellano.
Es Thriller, previo, o sea, poquito antes. Influenció al Michael Jackson.
Quizás Michael Jackson le copió a Miguel Bosé.
Oye, caché que supuestamente esta canción Miguel Bosé se inspiró en Wiggle and Jiggle All Night, ¿cachai? El 80 para crear Don Diablo.
¿Cuál sería después, Wiggle and Jiggle All Night?
Mira, la verdad es que no me acuerdo, pero te lo estoy contando.
Como que me acordé de la serie G.
Claro. De G. Pero se dice que Levitating también está... Levitating, de Dua Lipa. ¿Sí? También está inspirada en esa canción. Y podemos ampliar, podemos poner, si ponemos Levitating y Don Diablo, funcionan juntas.
Ah, ¿como pasó en un matchup?
Sí.
Mira.
¿Y
cómo
sí
alguien no lo ha hecho? José Salinas, tienes un trabajo que hacer.
Ay, porfa.
En la vida, no ahora, po.
Gran bailable, Don Diablo. Es más buena. Pero tiene más historia. Tiene más historia.
Me gustó.
Tiene más historia, Don Diablo.
Bueno, lo cuenta todo Bosé en la en el libro.
Ya te lo leíste.
El Capitán Trueno sí, pero esto es otro libro que se llama La historia secreta de mis canciones.
Ya. Y pensé que era el mismo.
No, y dice que nació como un juego de palabras entre él y Bimba.
Bimba Bosé, la hija, que ya habíamos hablado
que
de
hemos
Bimba
hablado de ella, justamente, que hija de su hermana, era hija de su hermana. Y dice que ella tenía como 5 años cuando le pregunta a Miguel Bosé, tío Miguel, ¿qué significa el diablo? ¿O qué
oye,
es
que
el
espera,
diablo?
Acordémonos que esta familia era tenía mucha cultura, no chupística ni cebollística, sino cultura de codearse con Dalí, con,
claro,
y con otro
Otro nivel de gente. Bueno, y la forma de responderle a su sobrina de 5 años es...
Inventando esta canción. Inventando una canción que se llama Don Diablo.
Qué heavy, ¿no?
Sí, po. ¿Quién te tenía? O sea, qué creativo.
Claro, como que la escribió para saciar la curiosidad y de ahí la empieza a cantar. Entonces la parte que dice, que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiña yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí. Eso.
Un beso chiquitín con un swing. Ay.
Eso es para Bimba.
Oh. Un beso chiquitín con un swing.
Por eso que te cante ahí mi niña. Cuando escuchen esa parte, que te cante ahí mi niña, como gozo, ¿ya? Esa parte
me
de...
Me agarra muy suavemente.
Oye,
suavemente.
A mí me dio mucha pena cuando Miguel Bosé en el Festival de Viña cantó como un lobo y en la introducción dijo, esta canción yo la cantaba con Bimba, nunca más la podré cantar con ella.
No.
Ay, bueno, ¿sabes que se me paran los pelos pensando en la gente? Ay, qué atroz.
Pero volvamos al Halloween.
Más con estos días, pues.
Volvamos
el día de los muertos,
al Halloween. ¿Verdad? Y... Yo creo que...
¿Te acordabas de esta canción o no?
No me acordaba, fíjate, pero suena la escuché y me acordé. Y me acordé porque además esta canción fue escrita por el mismísimo.
Obvio.
El mismísimo. El más grande de los grandes, el que escribió 1300 canciones. Juan Gabriel, el Divo de Juárez, por supuesto. Estamos escuchando de fondo a Lucía Méndez. ¿Tú fan de Lucía Méndez o no?
Es su época, pero por supuesto que sí. ¿A quién no?
A ver, cuéntale a la gente quién es Lucía Méndez.
Lucía Méndez era actriz mexicana, cantante. Le hacía un poco collera a Daniela Romo, ¿no? Como el mismo estilo. Yo creo que más dedicada a la actuación. Y bueno, tenía este video que era un cortometraje real que uno veía mucho. No sé en qué contexto veía yo esta cosa. Seguro que no sé en qué minuto de mi vida.
En la cocina.
¿En la cocina?
En la cocina.
Sí, bueno, en mi casa había tele en la cocina.
En mi casa también. Esta canción se llama Soy un alma en pena. Soy bueno. Un alma en pena.
Soy un alma en pena que va arrastrando cadenas.
Pero parta así lentito.
Porque es una película, po. Es un cortometraje el video, ¿no te digo?
Es largo, sí.
¿Se acuerdan de la Lucía Méndez o no?
Describámosla.
Pelo largo, se pintaba la boca bien roja.
Roja.
Puedo estar en algún minuto confundiendo con la imagen de la Daniela Romo en mi cabeza.
No, pero Daniela Romo era muy morena, con pelo largo y
pelo
negro.
Pelo largo y negro hasta la cintura. La Lucía Méndez tenía como más pelo, más volumen y más corto.
Lucía Méndez era, tenía una boca más ancha.
Pero el fenotipo es Maestra Jimena, Daniela Romo, Lucía Méndez. Eso es más o menos el fenotipo.
Bueno, empezó, se hizo famosa en los 70 con... En teleserie. Hoy día tiene 68.
Pero sale como en un reality, ponte tú.
¿Hoy día en sale Netflix. En algún reality?
La vi alguna vez como en un reality, puras divas mexicanas.
Bueno, ahí está.
Oye, Juan Gabriel.
Grande Juan Gabriel.
¿Se acuerdan de esta canción o no?
Ahora se van a acordar, po. ¿Tú cachai que Lucía Méndez, su primera intervención en la tele fue al lado de Angélica María en Muchacha Italiana Viene a Casarse en el 72?
¿A dónde va nuestro amor? Esa es otra teleserie,
y bueno, y de ahí siguió.
La mamá de Angelita Vale, de Wendy Nayeli Pérez.
De ahí siguió y bueno, fue muy famosa, o sea, yo creo que sigue siendo famosa. Claramente con tuvo una gran carrera en los 80 y... En el 88, aquí fue como su pic, que es en la teleserie que se llama El extraño retorno de Diana Salazar. Y yo creo que ahí la
escuché.
No, de
esa teleserie no me acuerdo.
Quizá ahí la viste.
No, yo me acuerdo de este video, perfecto. Y me acuerdo de Lucía Méndez, pues sí, era súper conocida, muy famosa.
Es que esta canción, Soy un alma en pena, es de esa teleserie.
Ah.
Así es. Y nada, la escribió Juan Gabriel, es larga, y soy un alma en pena, ¿cachai? Que va arrastrando cadena, que condena.
¡Qué condena!
Por las noches, entre llantos, entre quejas, todo el pueblo entero escucha lo que hacen lunas, lo que hacen muchas lunas. Una canción muy larga, yo nunca me la voy a aprender porque tengo un déficit atencional. Que este está...
No tiene capacidad de retención. Oye, no, pero Juan Gabriel.
Se Juan pasó. Gabriel.
Juan Gabriel habrá escrito Miedo de Pablo Alborán. No, esta la escribió Pablo Alborán mismísimo.
Esta es Miedo de Pablo Alborán y la escribió Sipo. Y estamos repasando todas esas canciones que hablan del miedo. ¿Por qué estamos en Halloween, po? Miedo de Pablo Alborán.
Es de las que más me gustan de Alborán.
¿Sí?
Sí. Lo hemos visto en vivo cuántas veces, ¿verdad?
Harta. A mí me gusta Saturno.
También.
Es que me gusta El Beso, La Escalera. Uf.
No, es muy bueno.
Sí. ¿Te acuerdas ese concierto de Pablo Alborán? Era impactante la cantidad. O sea, estaba lleno de mujeres, pero era impactante cómo las mujeres estaban vueltas. Yo nunca había visto, en muchos años no había visto cómo un grupo de mujeres se volvía loca por un hombre en el escenario, porque más encima Pablo Alborán se para y abre la boca y es un ángel. Es un ángel cantando.
La caga.
No es de un diablo.
No.
Es un ángel. Bueno, esta canción se llama Miedo, pero habla no del miedo a... No un miedo de terror, pero sí. Pero sí.
Pero hay gente que puede tener pánico a la soledad, po.
No, yo no tengo pánico a la soledad. Sino que hay gente que tiene miedo a querer, como a dejarse querer, ¿cachai? Y va por ahí esta canción.
¿Todavía te da miedo dejarte querer?
Ah, qué tierna.
Podrías escribir una canción al respecto.
Qué tierna. Pero es que esta canción dice, empiezo a notar que te tengo, empiezo a asustarme de nuevo, sin embargo lo guardo en silencio y a dejar que pase el tiempo.
Pero termina con que ya no tiene miedo.
Sí, po. Porque, pero es que en una parte dice, pero tengo miedo de querer. Te ¿cachai? Miedo
porque
de quererte.
Sufrió mucho Pablo Alborán en su vida, seguramente. Oye, la primera vez que vino a la radio, flaquito, jovencito, sin músculos, sin los músculos que tiene ahora, con una guitarra.
¿Hay una foto tuya con él?
Sí, con una guitarra. Tengo varias fotos con él en distintos minutos. Cuando era no famoso, muy famoso.
Muy famoso,
medianamente famoso. Y ahora yo creo que ya no tengo posibilidad alguna
de sacar una foto con Pablo Alborán. ¿Les gusta a ustedes Pablo Alborán?
Dale al de esta canción, ya no acordaba.
¿No
es como himno de Misión País, ¿no?
Esta canción, estamos escuchando Aristía. La canción se llama Tengo Miedo, está escrita por el mismo José Ignacio Aristía y es de las pocas canciones que parte cantando él.
A ver.
Escuchen.
Que me regalaste, jugando a que éramos lo de antes, me di cuenta que ya no hay salvación.
Mira, rockerita.
Y que entre tú y yo, el amor se perdió.
Escucha la armonía.
Dime si esto pasó.
Ahora.
Que tengo miedo. Ya no me gusta estar sola. Que yo he cambiado.
No, no, guarda esta canción.
Y te has quedado en lo anterior. Y a veces me parece extraño simular que estamos bien. Y a veces me parece que sería no verte más.
¿No te acordáis?
Para nada.
Esta canción, ¿cachai? Que parte súper tranquilita. No la escuchamos desde la introducción. La introducción parte con un la 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 la, como un, en armonía. Y después entra José Ignacio, porque era muy extraño escuchar la voz de él en las canciones de Aristía, porque siempre lo escuchábamos más atrás, pero
no,
él componía. Él componía y él compuso esta canción. Ahora, estamos, todo esto es sabido, yo no estoy sacando a nadie. Entonces, que José Ignacio Aristía es gay, ¿cachai? Y hay muchas de las letras que escribe que ahí uno lo puede empezar a entender también, po. Y aquí yo, a mí...
Ay, nunca había reparado en eso.
A mí este análisis me da... Yo creo que quizás tuvo miedo, po. ¿Cómo no iba a tener miedo de salir del closet?
Habría que preguntarle alguna vez.
¿Le podríamos preguntar alguna vez?
Oye, es que bueno, me caen tan bien ellos.
Que tengo miedo.
O sea, a él creo que lo he visto una vez en la vida real, pero son bacanes.
Sí, ya hemos hemos estado metiendo Aristía en las pautas.
¿De a poco? ¿De a poco vamos
de a
manejando
poco,
esta situación? Manipulando sus mentes, sí, para que terminen amando a Aristía como
pero ¿sabéis
uno?
Que a mí me gusta esta canción de Aristía porque no es tan suavecita como las que conocemos. De hecho... Yo encuentro que aquí es un pop rock y me gusta la voz de José Ignacio. Me gusta mucho la voz de José Ignacio y después me gusta cuando entran las hermanas, en hacerle la armonía y en el coro entran las voces de mujeres y eso, po.
Yo creo
pero
que José
quiero
Salinas
decir
acá
que
puede ocuparse de invitar a José Ignacio Aristía.
¿Sí?
Sí. Así que, José, te tenemos la tarea.
Vamos.
Ahí está. Ya. Invitémoslo.
Sigamos.
Sigamos con
las canciones del miedo.
Sigamos con canciones del miedo.
¿Sabéis qué? Aquí yo te voy a contar una historia.
Puta, esta canción sin miedo a nada. Es que Alex Ubago también es un buena onda. No lo entrevistas hartos años, pero es muy buena.
Gran canción. Este es un gran tema.
Tremenda canción.
Escuchemos un poquito.
Decir las cosas que nunca digas, más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día.
Yo no puedo dejar de cantarla.
Esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más.
¿Te gusta la voz de Alex Ubago?
Me fascina.
Me gusta mucho.
Me encanta su tono de voz.
Me gusta cómo escribe también. Y aquí es donde en la versión con Amaya Mortero. Con Amaya Mortero.
Con Amaya Mortero.
Sentido.
Ella empieza.
Amaya, porque muelen los frutos del Maipo Berries en un mortero.
El mortero de Amaya.
Y hacen la sangre. Caché que esta canción. Hitazo. Hitazo sola, hitazo con Amaya Montero. Pero hay una historia que es bastante chistosa. Esta canción se llama Sin Miedo a Nada. ¿Por qué Sin Miedo a Nada?
¿Cuál
si
te gusta más las de las dos?
A mí me gusta Solo.
¿Sí?
Pero es que me gustan las dos. En este caso... ¿sabes lo que me pasa con la versión con Amaya Montero? Que es tan alta que me dan ganas de cantar en su voz y me cambio la baja y me colapsa el cerebro.
Conocerte, ahí está con Amaya. Saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas.
Y esta casa es como así.
Esas tormentas que nos quieran abatir.
¿Viste?
Tus ojos, tu mirada.
No, si yo no puedo, me cambio de tono. Pero la parte chistosa, o sea, no chistosa, anecdótica de esta canción, que se llama Sin Miedo a Nada, nadie la conoce por este nombre.
¿Y por qué? Sin Miedo a Nada, po.
Tú la conoces porque trabajas en la radio hace muchos años,
sí,
por este
¿cómo
nombre.
¿Cómo le dice la gente?
Me muero por conocerte.
Yo pensé que se llamaba. Todo no te lo puedo
Daniela,
creer.
Daniela, te voy a contar una historia que de hecho el mismo
no te
Alex...
Es que no te lo puedo creer.
Por Dios que sí, y te lo voy a confirmar con esta historia.
Me muero por conocerte.
¿Sí? La gente la conoce como Me muero por conocerte. Si tú pones en YouTube Me muero por conocerte, te va a aparecer un video que dice Me muero por conocerte de Alex Ubago. Cuando
no.
sale esta canción, cuando sale esta canción... Alex Ubago ya le pone Sin Miedo a Nada. Tate. Y salió, fue un hit, la gente dijo, esta cuestión no, se llama Me muero por conocerte. Y alguien, X, subió un video a YouTube.
Ya.
Me muero por conocerte, Alex Ubago, así como esos videos de tipo como de las tías.
Ya.
Como bien Karen, como con letras, como con pájaros, ¿cachai?
Ya, sí, ya.
Como que va la letra,
super
ya.
Cornilla.
Sube en YouTube. Le redobló, le triplicó, le cuatriplicó, le quintuplicó las cifras de reproducción del video original que se llama Sin Miedo a Nada de Alex Ubago. Entonces Alex Ubago dice, mi canción más famosa, Me muero por conocerte, entre comillas, se la escribió una chica de la universidad y
que la veía
en esta clase y que siempre la quería conocer. Pero, y dice, y lo voy a citar, me di cuenta que le puse mal el título porque en realidad se llama Sin Miedo a Nada, pero en ningún momento de la canción se dice Sin Miedo a Nada. Es más, si vas a YouTube, el video oficial tiene como 15 o 20 millones de visitas, pero hay un video que colgó una fan con el título Me muero por conocerte y tiene como 200 millones.
¡Qué genial!
Y esto, y después, y aquí remata Alex Ubago diciendo, esto me hizo aprender que cuando hago una canción, y cuando hago una canción intento ponerle un título que le pondría a alguien que no sabe el título.
Claro, en el fondo que la escuche y que diga, ya, me hace sentido. Don Diablo dice, Don Diablo se ha marchado.
Exacto.
Perfecto, claro.
Pero acá en ninguna parte dice Sin Miedo a Nada, aunque tiene, bueno, Sin Miedo a Nada le puso el nombre.
Pero espérate, ¿cómo partía esta canción? Porque lo primero que dice no es Me muero por conocerte.
Me muero por suplicarte.
Entonces que se llame Me muero nomás, po.
Ya, ahora le querís cambiar de nuevo la historia, ¿sí?, a Alex Ubago.
Me muero por suplicarte.
Si dice me muero por suplicarte, me muero por conocerte, se tiene que llamar Me muero.
Amiga, el coro dice, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas.
Sí, sí sé.
Ya, po, pero
que se llame Me muero, po.
Pero es que tú cuando decís esta canción, partí del coro, po. Oye, ya, vaya a llamar a Alex Ubago y le vaya a decir, mira, ¿sabéis qué?
Lo podría llamar.
Le pusiste dos veces mal el nombre.
Sí, te equivocaste.
Ponle Me muero
nomás. Se llama Me muero.
Pero es que hay muchas canciones que se llaman Me muero.
Oh, esta canción. Ya, mira.
Ya salió.
Escúchame.
Una canción que tiene el título bien puesto.
La época a la que nunca quiero volver en mi vida es a esta época. A esta canción, estoy en una discoteca, en la Scratch, en Viña del Mar, bailándola con una persona con la que nunca más quiero volver a bailar en
nunca
la vida.
Más.
Baila
la momia.
Y bailaba.
Baila la momia.
Y te hacía el baile.
¿Sabes qué? Yo no sé
nunca
qué más,
más.
No sé qué más decir al respecto de esta canción. Creo que está todo dicho.
Es que la escucho y me acuerdo del saco pelota. ¡Qué terrible! Y se hacía chistoso.
Canción
y
de
después,
Halloween.
¿Cómo terminó esta historia? De terror.
Del terror.
Puta madre.
Pero era chistosa.
No, no tiene
es
nada
que,
chistoso.
Es que sabéis que ni siquiera me sé la letra. Ah, no tiene nada chistoso.
Es que estoy más arrugada que una pasa, pero no perdí la cola. No te digo
¡ay!
Así.
Ya, bueno. Baila la momia del grupo Chocolate, los mismos de mayonesa.
Sí.
Es que esta gente es muy extraña.
Es buena esta canción.
Pero claro, sí, pues, esto saben de naming. Saben de naming. Le se la pusieron bien. ¿Tú vení?
Sí.
¿Baila la momia?
Baila la momia.
Baila la momia.
¿Se llama Baila la momia o la momia?
Se llama Baila la momia.
Baila la momia. Baila
la momia. Baila la momia.
Es que no sé si se llama, porque también se podría llamar En la tumba de Tutankamón, ¿no? En
también.
La tumba de Tutankamón.
Sí, o la canción de Patricia Maldonado. ¡Oh, ya! ¡Pasamos a la siguiente!
¡Ay, la, la! ¡Ay, qué buena canción!
Ya, ¿sabís qué?
Esta es la música latera que te gusta a ti, pero que yo aprecio.
Sí, es que ¿sabís por qué yo quise ponerla? Porque en este, porque habla de fantasma y habla de monstruos, pero tiene que
¿volverías
ver...
¿Volverías a esta época en Nacha Pop?
Lucha de gigantes. Yo lo pasé bien en esta época.
¿Cuántos años tenías? Cuéntame tu historia. Porque yo
cuando descubrí esta canción, ¿sí?, adolescente, po. Adolescente más emo. Esta, acuérdate que yo era emo, de negro, pelo largo. Bindi aquí en la frente.
Qué heavy al
aire. Sí, Lucibélica.
Bindi en la frente.
Bindi, sí, por supuesto, porque era emo.
Yo, en cambio, me compraba en el Apumanque en la tienda de al frente, tu Bindi en la frente, todas las cosas bien flúor, adrenalina.
Ahora me vende colores, pero yo me vestía de negro.
Qué
tío. O sea, ahí lo que me pasa a mí con Lucha de Gigante, que, bueno, buscando canciones que tuvieran que hablar, hemos pasado por Baila la Momia, hemos pasado por Thriller, y esta canción no es una canción que dé miedo necesariamente, pero sí. En el fondo, de lo que habla, tú cachai que Antonio Vega, el vocalista de Nacha Pop, Nacha Pop es un dúo, un dueto formado por Antonio Vega y su primo, que era Nacho Vega. Nacho, no sé si el primer
apellido. Son primos de Domingo Vega, no
mentira. Nacho García Vega, son parientes por madre. Pero tú cachai que esta canción, Lucha de Gigantes, habla de los fantasmas y habla de los monstruos, pero es una canción...
Pero es figurativo, po.
Es figurativo, pero es una historia...
Del monstruo que yo me acuerdo con La Momia, por ejemplo. Y de esos fantasmas que
reviven. Claro, pero po. Habla de la adicción de Antonio Vega a la heroína.
Ah, chuta, no, yo no tengo esos fantasmas, menos mal. Sí, y era adicto. No tenía idea.
Este es el fantasma demoledor e invisible del que habla Lucha de Gigantes.
Oye, qué heavy, pobre gallo, Alan. ¿Y qué fue de su vida?
Murió en mayo del 2009. Sí, es que Dani, Antonio Vega lo pasó mal, adicción a la heroína. Y si tú escuchas esta canción...
Ay, ¿murió por eso?
Murió bastante mal.
¡Qué pena!
¿Cachai? No logró salir de... Es que la heroína es muy difícil. Pero cuando uno de repente escucha estas canciones y escucháis Lucha de Gigantes, que... Salir de la adicción es una lucha de gigantes, po.
Lo estaba banalizando totalmente, me siento súper hueca, eso, gracias.
No. Yo la puse porque en verdad luchar con esos fantasmas, y aquí nos estamos poniendo serias, pero no tiene que ver con Halloween, pero sí tiene que ver con la lucha que tuvo. De repente, tú sabés que los artistas...
Hay muchos artistas que para poder cumplir contratos, presentaciones, así grabaciones es. De disco, jornadas extenuantes, claro. Tienen que recurrir, o muchas veces incluso las grandes empresas les proveen de distintas cosas para que puedan funcionar.
Sí.
Si eso no es desconocido.
Tú caché, claro, po, él habla, no sé contra quién voy, no sé, básicamente no sé quién soy, con quién es, contra qué estoy luchando, pero también habla de las tonterías, ¿cachai? De cuando se reía. Es una canción súper bonita, así, cuando tú la escucháis. Y yo creo que la mayoría nos acordamos de Nacha Pop y de esta canción específica, pero quería recordar hoy día a Antonio Vega, que escribió esta canción y que tiene que ver con con su adicción a la heroína. Y el monstruo y los fantasmas van por ahí.
Y se murió el año 2009.
Sí, el 2009. Una tonta. Sí.
Linda canción, oye, bonita.
Sí,
ya, entonces.
¡Oh! Es que, ¿sabéis qué? No había forma de no cerrar con. De no cerrar los ojos. No cerrar este capítulo con.
Se me había súper olvidado.
Con el grupo Fobia.
Esta canción.
Pues estamos hablando. ¿Tú tenías alguna fobia real? ¿Cuál es tu
las
fobia?
Cucharas de palo. Todo lo que sea de palo, como cocinar con cuchara de palo es algo que no puedo hacer, cocino con mezquino o con espátula. Si no, no puedo. Las cucharitas de palo, como de los helados, los palitos para revolver el café, los palitos de helado, vamos a hacer una maqueta, niños con palitos. No pueden contar conmigo, yo no hago nada que tenga palito. Mis días.
Bueno, esta canción no habla del terror. De hecho, o sea, sí podría ser el terror de que alguien te hipnotice, quizás sin quererlo. No, pero esta canción es más romántica.
¿Tú tienes fobias?
Grupo Fobia. ¿Ah?
¿Tienes alguna fobia?
No escuché, estoy
sorda.
Un
vampiro que te hipnotice.
Ah, un vampiro. Ajo. Es que a mí, es que ¿sabís qué? Y a mí nunca me va a hipnotizar un vampiro, y yo como mucho ajo. Yo estoy curtida desde que nací.
Oye, Alan, pero eso, ¿qué fobia tienes?
Yo tengo miedo. ¿Sabes qué? A mí me dan miedo las polillas.
Ah, toda la razón.
Y me da miedo la muerte. La que se puso.
Estás un poco cagada porque te vas a morir igual.
Sí,
te
yo
cuento.
Sé. Yo sé, pero me da miedo morirme.
¿Pero qué te da miedo?
Morirme.
¿El cómo vas a morir o lo que haya después de
el
la
final,
vida?
Sí.
Ay, pues si no, al final, el paso para otro lado nomás, si no se acaba acá.
Me da miedo no saber. Es que yo soy una persona muy controladora. Me da miedo no saber qué va a pasar aquí cuando yo me vaya.
Pero bacán, pues dale al Valle a ir tranquila en otro plano.
¿Y dónde voy a estar? Es que me da miedo no controlar dónde voy a estar.
Dalal, en el otro lado del camino, vida eterna.
Dani, bésame, hipnotízame.
Dalal, nacemos para nunca morir.
Sí.
Toma, es algo que te entrega la fe, hermana. Es algo que te entrega la fe, nada más.
Bueno,
pide
ya
que
lo voy a superar.
Te da miedo la muerte. A mí me da miedo. ¿Cómo morir? La previa.
También. No. Pero me gusta fobia. Me gusta esta canción.
Buena canción. Ya, suscríbanse. Escríbanos sus terrores, sus temores, sus fobias.
Sus fobias, sus mayores temores.
Y que tengan un lindo feriado.
Eso.
Besos.
Besos.
Este capítulo fue presentado por Frutos del Maipo. Descongela lo bueno.